no constituiría una auditoría sobre el docente, no solo en cuanto a falta de rigor, sino también en cuanto a valoración a priori. Las categorías conceptuales estarían arrancando de un mundo moderno o, en todo caso, occidental. Pero hay algo entonces que está planteado aquí con respecto a Weber. Para él, una de las cosas que caracteriza a la modernidad occidental, lo vimos la vez pasada, es la disociación o la autonomización entre. ¿Hola? ¿Ah? Entre. Entre lo. Lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Vinieron o no vinieron? Por ejemplo, Valer siempre va a decir que esto está en que decir, bueno, siempre lo está. Siempre hay gente que no se ha resignado a esta disolución en Occidente, pero para él todo está más técnico que nunca. Mariani, por otra parte, examina los hechos históricos en diversos contextos, teniendo en cuenta los distintos procesos de modernización o apropiación de ideales modernos por parte de naciones no occidentales. El primero en Occidente, después en otros contextos políticos de todo el mundo, que experimentan un proceso de modernización. O sea, entran en contacto con lo moderno occidental en pandemia. Y hay una apropiación de estos elementos. Y aquí va a decir algo sobre este término. La idea de apropiación es importante, porque los cambios que se implican no son considerados como una imposición externa, sino como resultado de impulsos endógenos revolucionarios, con sus novedades y peculiaridades propias de cada contexto. Es decir, hay una suerte de iniciativa fuera de sociedades occidentales modernos por apropiarse de estos elementos. Ejemplo, el caso de Japón, que encuentra en la modernización la mejor forma de mantener vivas sus tradiciones culturales. Un fundamento de este tipo de aproximación, similar al que más recientemente lleva a cabo Robota, que sigue a Robota, Don Robota, el postcolonialismo. Pues es un fundamento ese tipo de aproximación similar al de Robotham, con su idea de nuevas modernidades, puede encontrarse en importancia que con Rochambeau, una mirada histórica rigurosa ha de atribuir a los procesos de protección frente al mero hecho del origen. Entonces, la diferencia entre cómo era el comienzo, diferenciado de qué desarrollo tiene. Las pautas culturales no son entidades estáticas que necesariamente permanecen en el arte, sino que realizan procesos de aparición, desaparición, apropiación, reapropiación, fusión, difusión, formación, transformación. Así se entiende que el análisis de los escenarios en que se origina una pauta cultural, ahí lo dice aquí, no agota el análisis de la pauta cultural, ya que ella puede ser apropiada de diferentes formas en diferentes escenarios o contextos culturales. Y entonces se revela arbitraria, se pregunta también etnocéntrica, la identificación necesaria y exclusiva de las pautas culturales de la modernidad con el escenario o contexto cultural de Occidente. Entonces, está generando acá que fuera ese Occidente geográficamente de Guindao, también puede absorberse la modernidad, claro, entendía como proceso de modernización, sin que sea un proceso de imposición. Y lo que no dice acá, pero calculo que no está excluido, resignificando los elementos que se absorban. Yo agregaría que esta delimitación geográfica que es en el occidente, pero de lo occidental, es lo occidental moderno. Salvo que tengamos una definición de occidente y que en términos cronológicos prácticamente solo coincida o solamente se configure en tiempos de la modernidad. Es decir, por ejemplo, países europeos, épocas anteriores Europa Central, Europa del Norte, España y la Isla Británica, antes del Imperio Romano, ni siquiera seguramente se llamaba Europa, y menos aún se llamaba Occidental. ¿Cuándo Occidente empieza a ser llamado Occidente? ¿Cuándo tenemos la invención de Occidente? ¿Alguien ha leído, tiene alguna idea del libro de Eduardo Said, Orientalismo? ¿Sí? A ver, el libro está así pintado. Cuéntame.
La idea de orientalizar al otro, en este caso con el cliente, en el contacto entre culturas europeas y orientales y las sociedades, el yo europeo, moderno, occidental, al intentar traducir al otro, iba a crear una serie de símbolos significados en los cuales iban a proyectar sus temores, sus miedos y todo ello. Y a partir de esta construcción de alteridad, que básicamente es jerárquica y implica conocimiento y valoración de positivo y negativo, se va a construir no solo la identidad del otro, sino también la propia identidad.
Parece que es un libro muy importante ahí, y tiene que ver con lo que estamos planteando, pero claro, él ahí lo que está tratando de mostrar es cómo se construye la categoría de Oriente. Y Oriente es una invención. Oriente, a fin de cuentas, no existe. Hay lo que los occidentales llaman Oriente, que es construido a partir de tales épocas, ¿sí? Y a través de tales o cuales mecanismos epistemológicos. La construcción de un otro, como señala, tiene que ver muchísimo con la construcción de una autoimagen. Pero Oriente como tal no existe sino para los occidentales. Y para ciertos occidentales. Ahora, esto lo que lleva, entre otras cosas, es a pensar que una categoría no se construye sola, sino se construye en algo así como sistema. Si no puedo construir la noción de Oriente, si paralelamente no estoy construyendo algo así como una noción de Occidente. Ahora, para los que Occidente llama orientales, ahí es muy claro que Oriente no existe. Digamos, de los japoneses a los árabes, por poner los extremos geográficos, se van a sentir que tienen algo en común, que es especialmente en común, del politeísmo de los japoneses, con sintoísmo y el budismo y cuanto hay, al monoteísmo estricto de los musulmanes, y con religiones absolutamente heterogéneas entre sí, tienen algo en común. Entonces, esa categoría de Oriente, la idea sería que todo se puede pensar desde Occidente. Bueno, esto entonces lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Esas categorías para quién existen? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Hay algo que les mandé en un correo sobre una pregunta sobre los nombres de los continentes. Me estaría mal hablar un poco eso. Yo no, la verdad que no tengo idea. No sé quiénes empiezan a llamar África África, ni de cuándo, ni por qué. Pero, por ejemplo, la distinción entre Europa y Asia, que geográficamente no tiene el menor sentido. Uno ve cualquier galiferio, mapamundi, que se dio una marca que va desde el extremo de Siberia hasta España, qué sé yo, y es una masa absolutamente continua. ¿Cuántos continentes? Pero es antiquísima una distinción geográfica que está tomando uno por los montes Urales. Y Europa es una figura mitológica, creo que femenina, que es raptada por Asia o algo por el estilo, que viene a ser una figura medio maligna. Es una imagen milenaria, tiene 4.000, 5.000 años de antigüedad. Y la palabra de Europa parece que ya más o menos aquí. ¿Por qué significa? Para uno. África no estaba separada de Asia hasta que hicieron el canal de Suez. Entonces era toda una masa, África incluida. Entonces cuando se habla de los cinco continentes, según Aníbal Pizano, nos enseñaron además a decir que por ejemplo tenía orden de empezar por Europa. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, esas son unas cosas en las cuales se busca señalar cómo el pensamiento eurocéntrico nos ha marcado. O sea, el orden en el cual se menciona el continente. Ahora, cuando se dibuja en un papel de una superficie plana, la imagen de la Tierra, siempre aparece un continente ahí. ¿Qué es? ¿Ah? ¿América? ¿América?
No, yo tenía que estirado.
No sé si era por razones estéticas o qué, pero bueno. Bien, entonces ese es el trabajo que hizo Alfonso Muñoz. Me parece muy interesante, la verdad. Bien elaborado, bien trabajado. Ideas, comentarios, agregados, conclusiones.
Yo estaba pensando que esa categoría de los sentimos en realidad, más que ese ejemplo más que probable de lo que tiene el eurocentrismo, demuestra más bien que el eurocentrismo está presente en muchas partes del mundo. Porque estaba pensando en el ejemplo de China. Los caracteres comunes en el nombre de China, no sé, pero se ve bien, son Juan, significan tierra del medio. China es una referencia para Japón, Tailandia y todos los países que son, configurarían lo que desde la perspectiva occidental es cierto. Y hasta el día de hoy, China, digamos, aparece como denominada una especie de esfera central. De hecho, los japoneses aún lo consideran de esa manera, los tailandeses también. Y Y es una categoría inocente. Desde la antigüedad en China, desde la antigüedad en el asiático, ya se manejaba una idea de que había un centro del mundo. Obviamente no había conocimiento de los parámetros. Por eso preguntaba el día de hoy. No sé cuál es el. Solamente sé que el nombre de China en japonés también alude a esta centralidad del mundo. No tengo idea.
Ya, así como dicen que Cusco
significa el
ombligo del mundo. Ya, bueno, ya, pero esto, Juan, ¿qué nos estaría diciendo?
El argumento que en el texto, yo también lo puse, que al parecer, la orientación hace tener una perspectiva del conocimiento que deviene valorativa, que es inocente en el principio, parece estar presente en varias sociedades, y parece ser una, un patrón de interacción básico, como sociedades en Japón, ¿no? Históricamente, uno tiene muchos ejemplos, eso es uno, pero parece que ya predominaba el rojo.
Sí.
Parece que ya predominaba finalmente. Europa, por ejemplo, la interacción de Europa con otras actividades centrales. De repente eso se está volteando ahora en el este asiático, no sé, pero en principio, no es por sacar una norma general, una ley social, nada, pero parece ser una tendencia de los pueblos que.
Ya. Bueno, algo así decía Pablo Quintanilla ayer. De nuestro tiempo vendría a ser una inclinación, una tendencia, una proclamación universal. Y no habría escapatoria, entre comillas. Lo que ocurría allí, o lo que ocurre en este momento, es que no hay que tenerle horror o temor al etnocentrismo. Hace una distinción entre etnocentrismos incluyentes y excluyentes. Pero es algo así como que, bueno, pues, yo solamente puedo pensar las cosas de donde estoy y a partir de la experiencia que yo tengo. Y cada uno hace lo mismo. El punto de partida de cada cual es lo que está dentro de su mundo. Con eso piensa los otros, no hay otra manera. Entonces, en todo caso, uno puede decir que la primera actitud, o el primer comportamiento, es un comportamiento que parte de lo propio. Entonces, es una suerte de egocentrismo colectivo. En lugar de ego, ponemos el pueblo, la sociedad, por eso se coloca etno. Ya. Ahora, la cuestión es, cuando hay distintos tipos de contactos, relaciones, de lo más diverso, nexos, entre distintos etnos, entonces, cuando tenemos un contacto de etnocentrismos, ¿qué ocurre? Y ¿qué ocurre cuando uno de estos mundos, uno de estos bloques, empieza de una u otra manera a predominar sobre otros? Ya. Bien, es parecido a lo que muchas gentes y en nuestro medio, el gobierno de Negri señala con respecto al racismo. El racismo, él dice, está prácticamente inserto en nuestros genes. Todos tenemos el racismo. El no racismo es más bien una construcción artificial, diría, de gobierno racionalizada, que llega después, haciéndose una cierta creación lexicográfica de negro y habla la, dice que si hablamos de naturaleza, tenemos que hablar de la artificialeza. Entonces, tenemos una naturaleza, una serie de tendencias en los seres humanos, donde está mayormente todo lo que hoy día consideramos negativo. Todo lo que consideramos positivo es artificialeza. Tendemos a ser racistas, tendemos a ser egoístas, etc. Si vamos a ser generosos, si vamos a ser plurales, si vamos, todo eso es resultado de un proceso que viene de encerrar esas tendencias naturales. Con respecto a lo del racismo de Nelson, ¿no? Porque es que en algún momento se plantearon un debate a mí, no tan claro como otros debates sobre el mismo tema. Bien, al margen del tema del racismo, incluso aquí yo diría, digamos, es lo mismo. Es natural que uno vea las cosas desde su punto de vista. Y si acaso intenta luego algo diferente, va a ser intentos que de una u otra manera van a ser parciales. Algo así como que, bueno, yo estoy en un lugar y yo tengo ciertas cosas. Sé que o intuyo que las cosas no van a ser de otro lado. Entonces me estiro por un lado, me estiro por otro, pero no puedo dejar de estar, aunque sea una puntita, apoyado en mi propio lugar. Entonces puedo ver algo, pero siempre con un sesgo en mi punto de partida. Ahora, si me convirtiera, si pasara a otro punto de vista, ya perdería el mío. Y no podría tener los dos, o los tres, o los cuatro a la vez. O los seis, arriba, abajo, o un cubo. En fin. Todas estas son cosas en borrador. Tómenlas. Bueno. Bien, entonces tengo Pedro, María, Tri. En el texto de Alfonso, que señala algo muy importante. Ellos están escribiendo, teniendo como horizontes últimos, uno el tema de la racionalización, otro el tema de la liberación. Y ambos, digamos que pertenecen en mayor o menor medida, no sé, a la modernidad. Muy bien. Por ejemplo, Mariette, cuando habla de China, Japón, Turquía y su contacto con Occidente, ¿qué está planteando?
Yo disfrutaría con Alfonso porque creo que María Teresa tiene la realidad de los gente.
A ver.
Cuando leí su apreciación sobre Turquía, ¿cómo él valora la revolución turca fuera de toda su batida ideológica común? Eso es lo que va a bajar. Él en realidad está asumiendo de que la europeización de Turquía
digamos, uno está pensando esta decisión entre si está subiendo valores o no, no simplemente está diciendo de precio, porque la decisión de Turquía es revolucionaria y química. Entonces, ahí se ve claramente que hay una asociación, no hay una distinción, que bueno, al menos María te llega clara, entre cómo él comprende lo occidental y lo moderno. María tiene una categoría que está junta, si es de esa modernidad. Yo no veo que haya distinciones entre cómo él valora esa distinción. De repente, en Weber sí, pero María tiene, por lo mismo de que tiene detrás pues, un bagaje ideológico, no está tan clara esa distinción entre modernidad y
en Turquía hay una minoría que está en la frontera con Irán, Irán, ¿por qué? Por todo el mundo. Y por ejemplo, algo que me enteré del libro, un libro que llegó aquí, la biblioteca, es que la revolución de Atatürk, que es un nacionalista que fue modernizante y presidente de Atatürk, hizo un línea. Pero ese libro era una suerte de reivindicación de la minoría kurda y en particular de las mujeres kurdas frente a una imposición occidentalizante que había llevado adelante la revolución. Y claro, ustedes ven el caso de Turquía y las tensiones entre todos son islámicos, pero entre los fundamentalistas y los no fundamentalistas es un sentido sumamente fuerte. Y bajo ninguna de las dos modalidades se ha podido resolver, digamos. Entonces tenemos un pueblo que, para decirlo en términos hegelianos, no es un pueblo sin historia, porque no llegó, no ha llegado a constituir un Estado. No ha llegado a la fase estatal de la nacionalidad. Entonces, porque sí llegaron a un nivel superior. Ahora, ¿pero qué dice María Tegui, por ejemplo, frente al caso de Japón o el caso de Chile? En cuanto a la relación con Occidente. ¿Qué te han dicho los pueblos?
A ver, Fernando. Sí, cuando justamente en la clase pasada creo que mencionaba esta idea que me equivoco con Juan, precisamente en que él a la hora de plantear el tema, o sea, no identifica exactamente Occidente con lo europeo, a la hora que este texto creo que es lo que se refiere como, bueno, no, Oriente y Occidente y Oriente, y menciona, por ejemplo, las influencias de las religiones o del judaísmo dentro del cristianismo. Y de la riqueza espiritual, precisamente del pensamiento occidental, no pueden limitarse a lo plenamente europeo o a lo netamente humano o latino. Entonces, no considero que se puede identificar netamente lo occidental con lo europeo por una sensación más de ti. Y también, otra rotación que se hizo en la clase pasada fue que tampoco identifica lo occidental con lo netamente burgués y con valores propiamente burgués.
Bueno, tenemos, por ejemplo, cultura greco-latina, tenemos pensamiento, tradición, cultura cristiana, y puede haber una cierta transmisión en el guión, por un lado, por una tradición judaica y por otro lado, una tradición cristiana. Para ciertos efectos fue valer el guión, para otros no. Por otro lado, tenemos un pensamiento, una mentalidad de no sé qué. Muy bien. En el primer caso, tenemos que se dio por civilizaciones, los dos primeros casos. En el último, en el tercer caso, tenemos una clase, tenemos burgués, aquí tenemos el capitalismo, Y lo menos que te puede decir es que todo esto tiene problemas. Entonces, cuando te dice Occidente, ¿de qué estás hablando? Entonces ya, bueno, una definición geográfica. Hola. ¿No sabes cuántos participaron de la casa? Ya. Entonces una delimitación puramente geográfica es muy relativa. Supóngase que con cambios de los últimos 100 o 150 años y con grandes cambios hasta 60, exactamente 60, Australia, Nueva Zelanda, se incorporan al mundo occidental entre los europeos. Y en el otro caso, el caso de Israel, que está en pleno comillas Medio Oriente, pero es una incrustación occidental y prácticamente europea, realmente, en ese mundo. Pero si vamos a lo que dice María Kelly respecto al caso de Japón y de China, María Kelly lo que hace es, sin explicarlo y simplemente señalando como evidencia, María Kelly está atribuyendo a Occidente una cierta capacidad de revivir, de reanimar, de volver a suscitar creatividad cultural, histórica, etcétera, a pueblos no occidentales, en la medida en que asuman esos elementos por sí mismos. Entonces, hay una frase de él, Japón ha recurrido a Occidente para seguir siendo japonés. Y entonces se moderniza, occidentalizar, europeizar. Ahora, en el caso de Turquía, hay diferencias, y creo que algo tiene que ver es que hablar de Turquía como el tapón de Europa. Es decir, está ahí justamente en la frontera entre Europa y el mundo asiático, el primer mundo asiático. De modo que una fisonomía no europea en una modernización turca sería mucho más difícil que en otros casos como el de Lejano Oriente. Hay unas matrices culturales tan distintas que puede asumirse una serie de elementos occidentales sin europeizar. Y políticamente también hay esta otra cuestión, que en términos geopolíticos, el caso turco es álgido para Europa, ¿no? por la misma ubicación frente a los países asiáticos, Rusia, durante tantas décadas, Rusia como Unión Soviética, etc. Entonces, la dinámica que pueda tener Turquía resulta siendo, diría, mucho más complicada en términos de autonomía, no autonomía, que en nuestros casos. Pero eso ya no depende, digamos, de María Kelly. Depende de los casos que estén en función. Entonces, yo diría que en el caso de María Teguí hay un intento, un esfuerzo consistente por tener un punto de vista que sea a la vez lo moderno sin confundirlo con lo occidental, ni con lo europeo, ni con lo burgués. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué viene a ser, qué viene a ser en esa actitud? Lo moderno, es decir, ¿qué está tomando Japón, China, etcétera, de Occidente para atribuir esa, esa posibilidad de transformación? De hecho, por ejemplo, en el caso de China, lo que tiene en mente María Tegui es la revolución. Una revolución, además, él hace distinciones geográficas entre la zona de Cantón, me parece, la zona más del sur, de Pekín, la revolución, la zona revolucionaria es la de Cantón, donde se ha recibido el industrialismo, la misma cosa por un tiempo muy peculiar, porque esto en gran medida ha venido y luego se prolonga con invasión japonesa a China. Japón fue prácticamente la única potencia que instaló industria en gran escala en territorios colonizados. Desde antes y después de que María te viviera.
Yo creo que no, si hay un mal momento después, que era otra, que es un Japón como la Europa no es complicado. O sea, es algo complicado todavía tratar la línea entre ambos, pero no lo vamos a hacer. Un poco esa división. Pero fue lo que usted dijo, no voy a adelante.
Bien. Claro, entonces la pregunta, si llegamos a este punto, el siguiente paso sería, bueno, ¿qué cosa viene a ser lo que se toma como modernidad de Occidente? Y claro, en el texto de Alfonso se listaban esos elementos. Yo no estaría muy seguro de quedarnos con ellos, solo con ellos, o con todos ellos, etcétera. Hay muchas maneras de leerlo, de atribuir tales o cuales características como características modernas. A ver, Alfonso, tú mismo, ¿cómo ves esa definición? Más que definición, es una suerte de perfilamiento de lo moderno como sistema cultural.
Creo que llevan también más comunidades que como los tenemos la revolución.
Ahora, eso no es como un diccionario, me parece.
O sí, hablo de
Carl Heinz
Kielman.
Ya.
No, no hay lo de.
Ya. Pero, en tu propia reflexión, ¿qué venía? ¿Aceptable? ¿Discutible? ¿Cómo lo manejarías?
Como dije, lo tenía como algo ideal, pero derivado de lo que ha pasado, en todo caso, como los ideales que se han sostenido hasta el nombre de los cuales.
Bueno, esto es otra cosa que me parece muy interesante. ¿Cómo vamos a quedar de un mundo cultural determinado? Una visión ideal, una versión real. Supónganse en 1992. No creo que se recuerde mucho. ¿Qué pasó ahí?
1932.
Un poco de imaginación cronológica. ¿Qué pasó en 1932?
¿No? 500 años de la República de México.
No piensa que es egocéntrico. Ya. Quinientos años de la conquista de México. Entonces, ¿cómo fue eso conmemorado? ¿Eso qué venía? Sí, el artículo de 19 es que algo ideal, ya, claro. Entonces, se puede hacer esta evaluación de la vinculación de América con particular con España por los ideales que se absorbieron. Y se puede hacer una evaluación con respecto a los resultados efectivamente producidos en aves, aspecto. Y claro, la discusión no va a terminar bien. Por ejemplo, algo que me parece hay que considerar que, por ejemplo, esta evaluación de las realidades, digamos, de una serie de resultados, se hace en función muchas veces de los ideales que también provienen de la misma fuente. Por ejemplo, se puede decir, y no tenemos un gobierno democrático debido a la herencia colonial que viene de España. La pregunta es, bueno, si no hubiésemos tenido la herencia colonial de España, si hubiésemos con los imperios que se sucedieron unos tras otros, de los cuales los incas fueron el último que llegó a existir, bueno, ¿qué tan democráticos seríamos ahora? Desde este valor no conseguido de la democracia lo tenemos gracias a la conquista. No, entonces no estamos evaluando la conquista según valores prehispánicos, sino según valores occidentales. Y algo así es una de mis querellas con el antieurocentrismo. Y ahí hay que hilar muy fino para saber cómo definir el eurocentrismo, porque el riesgo es tender, porque la misma palabra nos corresponde a una definición geográfica. El asunto es que cuando Wallerstein y su pandilla se lanzan contra el eurocentrismo, me parece que lo hacen en función de valores europeos, modernos, es decir, tan modernos, tan occidentales, tan europeos como los elementos que critican. Entonces hay que hacer una suerte de microcirugía para entender qué están rechazando y qué no. Pero eso, en fin, es una aprendizaje personal que siempre lo que quiero hacer es que la discutamos en detalle cuando ya entremos a los textos presentes en este. Bien, ¿algo más?
Tengo una idea sobre los valores que se han editado como parte de la modernidad. Porque si bien ahora Japón puede ser un país de la historia de la igual, cuando en el siglo XIX abre el mundo y bajo el gobierno de la ley, pues esos valores existían. La cabeza que moderniza el Japón es el emperador de su burocracia. La parte de la misma jerarquía tradicional, digamos, la apuesta por una modernización integral, que aplasta inclusive ciertas jerarquías tradicionales y obliga a la población a comportarse de cierta manera. Es un proceso, digamos, muy complejo, está documentado. Pero esos valores, en el Estado como parte de la modernidad, no se reproducen en Japón en el momento. De hecho, pasaría todavía en pasamos norteamericanos para que se ponga un cierto deber ser de cómo vivir la modernidad, ¿no?
Bueno, pensemos nomás en la línea económica, que solo después de la invasión norteamericana, la derrota de Japón por Estados Unidos, oficialmente, formalmente, ¿Cómo las reformas constitucionales el emperador deja de reconocerse el mismo origen divino? Estamos hablando de 1943. Bien, aquí no más. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que Occidente, qué es lo que, por ejemplo, Japón tomó de Occidente y qué no? Porque las cosas que absorbió Occidente ya venían de después de 1800 en adelante.
Hay un pasaje en que María D. le reclama a los orientalistas que hacen mezquindad con respecto a valores occidentales que deben rescatar. Y nos presenta, dice, gente que de alguna manera presenta un lado positivo y contiene un principio de salud. Y está refiriendo a las cualidades creadoras del pensamiento occidental y las menciona como acción, voluntad y energía. Que es, creo que, lo que a lo que él está aludiendo cuando está mencionando, cuando está trabajando al respecto de las otras sociedades, cuando está comunicando.
Acción, voluntad, energía.
Claro, ahora a mí me parece que, bueno, es una sospecha muy instantánea, ¿no? Que es que reiteradamente habla de las sociedades asiáticas de su época y de siglos, de los últimos siglos, digamos, como sociedades adormecidas, narcotizadas, eso es el adjetivo específicamente los está usando, y que entonces se despabilan con la presencia occidental. Pero para construir la gran muralla china,
creo que se ha necesitado acción, voluntad y energía.
Entonces, eso puede definir al capitalismo, por ejemplo. Y también a movimientos anticapitalistas dentro del capitalismo. Y aunque el socialismo también puede definirse por acción, voluntad y energía. El fascismo, y Magetti conocía de cerca a los fascistas italianos. Por ejemplo, algo que en algún texto, no sé cuál, él dice que de los fascistas hay que rescatar el principio de heroicidad. Vivir peligrosamente de Mussolini. Hay que vivir peligrosamente. No sé si hace un deporte de aventura, pero bueno, frente al apoltronamiento burgués, claro, eso es algo que los revolucionarios podemos rescatar. En fin, es ese cuadro que nos lleva a destacar elementos como este y a considerarlos que occidentales. Pero ustedes ven que débil que es una característica.
Pero no va por ahí, no es exactamente la argumentación, pero el tema de que todos los sólidos permanecen en el aire con la modernidad, ¿cómo siento? ¿Berman no es aquello de Fausto de Goethe?
¿Cómo?
El tema de Fausto de Goethe no es eso cuando se refiere a la modernidad, no occidente, pero finalmente es donde aparece, ¿no? Pero también la definición de Fausto no es tan clara cuando se refiere a la modernidad de todo el mundo, pero si hubiera que rescatar algo, sería, yo creo que muchas ideas tendrían que estar, ¿no? El tema de la voluntad, que va a aparecer en el momento del desarrollo, que va a aparecer con el capital, como ha mencionado. ¿Qué tan superfluas son esas tres ideas para ayudar a la definición?
No, pero el asunto es cómo se articulan, y a propósito de que en la medida en que fuera el occidente también las tenemos. Quizá no como teoría, ¿no? Pero sí como práctica. O se trata de esto, estos elementos ya constituidos como teoría o filosofía. O quizá esa podría ser la diferencia. Digamos, los emperadores chinos hicieron ya pues las murallas chinas y una serie de otras obras. Y si vamos a eso, bueno, pues también para hacer los símbolos de la tienda de Pascua se necesitó el texto, ¿no? Y las siete maravillas del mundo antiguo y, en fin, pensemos en todo lo que de alguna manera podemos llamar grandioso. ¿Se ha necesitado esto? Pero la cuestión es si estos elementos han sido colocados en una suerte de base cultural o de principio teórico o anterior.
Así. Justamente lo que he dicho, como diciendo que es la trampa de la comunicación, es decir, cómo llamar a un sistema cultural, es decir, con los principios de solidaridad que deben llevar a la autonomía, y que imagino que remitimos a esa sociedad, con el término, ¿no? Ese tiempo, no sé si encontremos eso como un sistema cultural así hecho, es decir, y justo antes de la comunidad de fondo, es decir, son cuestiones de lo ideal, que es suficiente lo que soy, y el cual surge como la cara que presenta los clientes frente a los demás, como lo bueno, o sea, más un discurso de legislación, ¿no? Que obviamente, claro, desde Mariati y también otros autores, resaltan como principio de, dentro de los propios géneros, porque es un principio moderno, pero desde ese discurso que se plantea, que tiene que ver, yo creo mucho con esta cuestión de la gente de la academia también, con la cuestión de las zonas de poder, y ya, bueno, ya me perdí un poco, pero va. Y también va junto con esa idea también, que creo que también Mariati termina diciendo que justamente no define qué elementos culturales son valiosos o no, así como también vale ser, podría decir qué elementos son positivos o negativos que de Occidente o Europa, o de sentimos criticando y negando. ¿A qué más seguimos?
No, como ustedes que Wallerstein y Cano tienen un esfuerzo por generar los elementos negativos.
No, le dice.
Ya, está bien. Ya. Pero, por ejemplo, una discusión que se hace con un argumento que se está en colación con cierta frecuencia, por ejemplo, cuando se hace una crítica de la ideología del progreso que tiene, y se pone como algo, casi una demostración de que eso no es así, aludiendo al fenómeno nazi, a los campos de concentración, etc. ¿Cuál progreso así? Toda la civilización occidental se termina produciendo una cosa de ese tipo. Y para algunos, bueno, hay distintos puntos de vista. Unos, el punto de vista es que eso deslegitima a Occidente y elimina toda idea de progreso de la humanidad. En cambio, por ejemplo, Adorno, Horkheimer, en Dialéctica de la Ilustración, más o menos la idea es que la Ilustración como que llevaba desde el comienzo eso en su término y como que tenía que terminar por ahí. Tengo un amigo que era un argentino que vivió muchos años en Perú, me mandó un borrador sobre el tema de la racionalidad, bastante interesante, así, y con muchos puntos controvertidos, con todo el tema de la racionalidad. Uno de los ejemplos que él ponía para hablar de una racionalidad, con arreglo así, directamente ciencia de los medios para lograr los fines, eran pues, los campos de concentración. ¿Cuántas personas exterminaron en cuánto tiempo? Sacando cálculos, significaba exterminar a tanto por día, tanto por hora, etc. Y luego hacerse cargo de los cadáveres, etc. Pero veamos las cosas fríamente, científicamente, por favor. Dejemos todo sentimiento. Los resultados siendo un método racional, es decir, la maquinaria que se montó para hacer eso es una maquinaria eficiente y eran resultados medios que lograban yo me encuentro con esta argumentación. Entonces,
no me pareciera así. Bueno, yo lo que encuentro es que hay un problema. Y va por el siguiente lado. Que había una serie de elementos de ineficiencia en todo esto. Porque, entre otras cosas, todo este aparato tenía que permanecer propiamente oculto. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso de tenerlo oculto? Buena parte de la población alemana, después de la segunda derrotada alemana, lo que sale a decir en todos los idiomas y en todos los tonos es que nosotros no sabíamos nada. Bueno, y había argumentos para decir que no sabía, o que sabía muy poco, o que no sabía la ciencia cierta. Y es que no era una, los campos de concentración no eran una verdad proclamada a boca llena por el gobierno nazi. Ni se publicaba en los periódicos, hemos superado nuestro récord de exterminación de judíos a Cuba sin un ascenso. No, no era así. Entonces ahí había algo que conspiraba contra la eficiencia y no tenía legitimidad frente a su propia población. Entonces no había una contracultura que estuviese desplazando a los valores occidentales tal y cual. Se tenía que ser por debajo de los valores, manteniendo a esos otros valores intocados, ¿no? La pelota no se mancha. Vamos a hacer el zapatrabajo que queramos, pero la pelota no se mancha. Bueno, entonces aquí viene una cuestión de rebote contra con respecto al tema de la eficiencia, ¿sí? El cálculo. Y es que si vemos un conocimiento ético, un conocimiento puramente técnico, y podemos juzgar una determinada. Hay un elemento extra técnico, y es lo que se está haciendo el legítimo. Aparece como legítimo, o no aparece como legítimo. Tiene un elemento de valores que va más allá de la relación de los fines. Y en este caso no estaba legitimado. También es así que en lo que se llama la historiografía revisionista que viene en las últimas décadas en Alemania, que plantean como tema central los campos de concentración nunca existieron, son una invención de los aliados, eso jamás ocurrió, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tienen en común, lo que dicen sí existieron, lo que no existieron, lo que tienen en común, sí existieron, no debieron existir. Aunque los historiadores de esta historia de revisionistas sean por nazis y antijudíos y qué sé yo, pues supongo que gran idea lo son, no pueden decir que estuviera en nuestras manos, haríamos eso que no ocurrió. Y con mucho gusto. No lo pueden decir. Entonces, ¿qué es Occidente? ¿En qué medida estos elementos son Occidente? Entonces, una realidad determinada, ¿cómo la, en qué términos nos vamos a escuchar? ¿En términos de lo que hace? ¿En términos de lo que dice? Lo que estoy planteando acá, creo que estoy planteando acá, es que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ni por lo que hace, ni por lo que dice, solamente. Sí.
Ahora, estamos hablando de un caso extremo, campo de concentración. La cosa es mucho más difícil cuando hablamos de cosas menos extremas y mucho más antiguas discutibles. Programa económico de estabilización monetaria, económico. Sincerar los precios. Privatizar, reducir el Estado, privatizar los servicios públicos, fomentar el libre cambio, el libre comercio, las inversiones, la creación de riqueza. Tenemos pues libertad, iniciativa, acción, voluntad, energía de los capitalistas. Capitalistas del mundo, manos a la obra. Bien. Bueno, conclusiones, moraleja. Una palabra con respecto a Rivas. Es muy interesante la comparación de María Tini, porque en el caso de María Tini, un optimismo, como en, digamos, todo revolucionario, el optimismo de lo que se puede llegar a hacer. En cambio, Weber es un pesimista que está atrapado por la inexorabilidad de una de desarrollo de una especial dirección que nos lleva a una fatalidad y no hay como comer. La destrucción paulatina de los valores, la reducción de todo va a la relación medio cívica. Ahora, Weber al mismo tiempo dice, bueno, el proceso de desarrollo de la racionalidad no necesariamente ha venido o tiene como resultado esa cosa del cálculo. Hay muchos otros caminos que puede tomar el desarrollo de la racionalidad y claro, sus estudios sobre las religiones lo que trata de mostrar es eso. Claro, ya, entonces estamos aquí ante una ambigüedad con respecto a la racionalidad que viene que por el de los siguientes, que por un lado Weber hablaría de tipos de racionalidad o formas de racionalidad. Y que las va a encontrar a través de las grandes religiones universales. Lo que hacen las religiones es enfrentar problemas últimos y dar respuesta a problemas últimos. Pero junto con uno de los tipos aparece también, yo diría, de costado, metiéndose a lo que era por un palo, algo así como grados de racionalidad. Y ahí estamos más y menos. Entonces, claro, Occidente tiene un tipo de racionalidad, pero un tipo de racionalidad como que lleva a un máximo grado de racionalización. Y de ahí su universalidad. Porque esa es la otra cuestión. En el máximo grado que tenemos una universalidad. Lo único universal, a fin de cuentas, viene a ser la relación medio cívica. En todo lo demás tenemos particularismo. Si hablamos de racionalidad y de valores, si uno no está de acuerdo con los valores de otros, sino con nuestros valores, no hay manera de delimitar entre ellos. Lo único deslindable es aquello que se presenta como más que el otro.
y entonces donde en lo único que podemos ver eso es en la relación medios-fines. ¿Qué ocurre en Occidente? Todo se sacrifica a la relación medios-fines. Entre que el poderío de Occidente y la suficiente y la racionalidad de Occidente, porque terminan con incidentes. Pero no, eso a Weber no es algo que lo deje tranquilo, ni lo hinche de orgullo. Considera que eso nos dio una pesadilla. ¿Tiene el texto de Weber? Al final hay un par de citas de Weber, tomadas de la política como vocación. Ante nosotros no vemos una toma de exuberancia veraniega, sino una noche polar de helada oscuridad y dureza. Sea cual sea el grupo que pueda parecer que ha triunfado, donde no hay nada, no solo el Kaiser, sino también el proletariado ha perdido sus derechos. Cuando esta noche vaya despejándose poco a poco, ¿cuántos de aquellos para quienes la primavera parecía florecer con tanta abundancia estarán olvidados? La política supone ir perforando lentamente chapas de madera dura. Requiere pasión y perspectiva. Toda la experiencia histórica confirma sin duda esta verdad. Que el ser humano no habría alcanzado lo posible si no hubiera buscado conquistar lo imposible. Seamos realistas, digamos imposible. Debe huir a las tablas quintas de mayo de 68. A escuchar por esa frase. Imagínense un bebé dirigente estudiantil, parisino, ya, ya, en el primero los párrafos, es decir, lo que él ve como futuro es una noche polar. Ese es el desarrollo de el tipo de racionalidad en su máxima expresión. Y no lo deja tranquilo, por contrario, lo llena de angustia. En el caso de Mariátegui, pues tenemos todo lo contrario: optimista, que aguarda casi plásticamente los desenlaces revolucionarios. Está pensando en las fotografías de uno y del otro. De rostro todo torturado, de ver, no solamente por los duelos a espada que acostumbraba a hacer, de joven, que era parte de las tradiciones estudiantiles de la época. No solo por eso, sino por todos los dilemas por los que su espíritu estaba atravesado. En cambio, María tiene cosas en el alma matinal, ¿no? Bueno, hacemos un merecido ejemplo. No sé si merecido, pero por fin.